Hola amigos oyentes, con ustedes Elena Horálková para ofrecerles las noticias. Representantes de la vida política y cultural checa se reunieron este sábado en la aldea de Lidice, cerca de Praga, para conmemorar los 63 años desde que dicha localidad fue arrasada por las hordas nazis. El presidente de la Cámara Baja, Lubomír Zaorálek, afirmó en el acto conmemorativo que la tragedia fue un fracaso de la civilización y de la cultura europeas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis arrasaron la aldea, fusilaron a todos los hombres y las mujeres y los niños fueron deportados a campos de concentración. Entonces los nazis argumentaron que los vecinos de Lidice cooperaron con los autores del atentado contra el alto cargo del Tercer Reich, Reinhard Heydrich. Aumenta la popularidad del primer ministro checo Jiří Paroubek. Según sondeos, satisfecho con su labor como jefe de gobierno, está el 49% de los ciudadanos. Más del 50% de los encuestados considera que mejor primer ministro sería su mayor rival y jefe del opositor Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek. Simultáneamente crece también la confianza de los ciudadanos en el gobierno. El gabinete de Jiří Paroubek goza actualmente de la confianza del 32% de los checos. El líder del Partido Comunista, Miroslav Grebeníček, rechazó categóricamente la iniciativa del vicepresidente del partido, Jiří Dolejš, encaminada a que los comunistas se disculparan por los crímenes cometidos en el pasado. Lo decisivo es lo que hace el Partido Comunista actualmente para el país, destacó Grebeníček, agregando que pedir disculpas sería irresponsable hacia los electores del Partido Comunista. El rey checo y emperador romano-germánico Carlos IV fue proclamado anoche personalidad más destacada de la historia del país. La televisión pública checa transmitió el viernes los resultados de la votación pública. En segundo lugar se ubicó el primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk y en tercero el expresidente Václav Havel. La votación por la personalidad más destacada arrancó en la República Checa en primeros minutos del año 2005. En la encuesta televisiva participaron en total 250.000 checos. El Festival de Música Étnica Respect ofrece este sábado conciertos de grupos nacionales y extranjeros. En la isla Štvanice de Praga se presentan los grupos Al-Yaman con la solista Ashwak Abdul Kulaiba de Yemen y el conjunto Kitano Terne Chave de la República Checa. Una música original trae el grupo Konono número 1 de Congo y el músico angolano Bonga. Desde su fundación en 1998, el Festival Respect trae a la República Checa destacados músicos e intérpretes de la música étnica. No cambian los planes de la alcaldía de Praga de trasladar a la capital el ciclo de cuadros Epopeya Eslava de Alfons Mucha, informó el concejal Igor Němec. Los 20 cuadros monumentales instalados actualmente en la ciudad de Moravský Krumlov serán expuestos en un edificio especial situado en el recinto ferial del barrio de Holešovice y destacará por su modernidad. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
En su receptor Radio Praga, que les ofrece a continuación los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes, les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
El noble checo Humprecht Jan Černín fue un marido enamorado, dedicado y atento. A su esposa italiana, Diana María Hipólita di Gazzoldo, considerada a mediados del siglo XVII como la mujer más bella del mundo, le regaló para su onomástico un primoroso palacete de casa.
El palacete barroco, regalo del amante esposo, se denomina Humprecht y está situado en una colina basáltica que se alza sobre la ciudad de Sobotka, en la pintoresca región del Paraíso Checo, a 80 kilómetros al nordeste de Praga.
Recomendamos la visita a Humprecht, especialmente a las damas. Según se dice, al mirarse en un espejo milagroso que hay en uno de sus aposentos, todo visitante rejuvenece tantos años cuanto se merece. De guías les servirán esta vez Eva Manetová
y Carlos González Haniel.
Emergiendo de la frondosa arboleda que cubre la colina de basalto, Humprecht se parece a un cohete espacial listo para despegar rumbo al cosmos. Su puntiagudo tejado está coronado por una media luna dorada.
La reluciente media luna alude a las actividades de Hermann Chernin, célebre diplomático de la corte de los Habsburgo. Al servicio del emperador Matías, condujo exitosas negociaciones de paz con el sultán turco. El acaudalado aristócrata legó vastas posesiones a su sobrino Humprecht, Jan Chernin, quien mandó erigir en el siglo XVII, en la colina sobre la ciudad de Sobotka, el palacete de casa de insólito trazado.
Humprecht Jan Chernin, fundador del palacete Humprecht, se educó en la corte imperial de Viena junto con el futuro emperador Leopoldo I, quien le tomó un gran afecto. Después de concluir los estudios de derecho en Praga, emprendió un viaje a Italia, cuyo ambiente artístico le causó una profunda impresión. El aristócrata empezó a interesarse activamente por las artes plásticas y posteriormente formaría una estupenda colección de cuadros, considerada como la más notable de Bohemia.
Humprecht Jan Chernin enriqueció notablemente su colección entre 1660 y 1663 al desempeñarse como embajador en Venecia. Al terminar su misión diplomática en Italia, su colección contaba con unos 300 lienzos, en su mayoría de maestros italianos. Con el fin de albergar estos tesoros artísticos en una sede representativa, el noble inició la construcción del majestuoso Palacio Chernin, en el barrio praguense de Hradčany.
Italia fue decisiva también para la vida privada del aristócrata checo. De Italia procedía su esposa Diana María Hipólita di Gazzoldo, dama de la corte imperial y, según algunas fuentes, en su tiempo la mujer más hermosa del mundo. En el palacete de Humprecht la vemos retratada en un lienzo en compañía de su marido.
Durante nuestra visita al palacete, todos los turistas presentes manifestaron su desilusión ante la dama italiana. Su belleza no nos pareció tan espléndida. La guía nos recordó entonces los cánones de la belleza femenina en la época barroca. Se consideraba hermosa la mujer que poseía una tez pálida. Cuanto más pálida, más bella. Para conseguir el ideal, las damas se empolvaban mucho.
Según revela la correspondencia conservada, la madre de Humprecht Jan Chernin disuadía a su hijo del matrimonio con la dama italiana. Tenía razón. El matrimonio del noble checo con Diana, hermosa pero fría, no fue feliz. Nada pudieron cambiar en ello los esfuerzos de Humprecht Jan Chernin por proporcionar a la italiana una vida en el máximo lujo posible. Diana nunca se ambientó en Bohemia y el matrimonio se separó tras recibir una autorización del Papa. Diana regresó a Italia.
Antes de producirse este desenlace, Humprecht Jan Chernin intentó salvar su matrimonio regalando a su esposa el espléndido palacete de casa Humprecht. Su construcción fue iniciada en junio de 1666 con la suscripción del contrato con el renombrado arquitecto italiano Carlo Rurago. En la planta baja del palacete podemos contemplar el facsímile del documento. Este estipula que el arquitecto recibiría por su trabajo 1.750 florines y 3 barriles de vino.
Thank you. El mobiliario y las obras de arte que llenan los salones y los aposentos del Palacete de Gaza recuerdan el linaje de su fundador, los Chernin. En la planta baja, entramos primero en el salón oval destinado a los banquetes, desde el cual los huéspedes podían contemplar cómo se preparaba la casa en la adyacente cocina negra.
Cocina negra porque se cocinaba sobre fuego abierto y el hollín ennegrecía las paredes. En la época barroca, la comida se preparaba en cacerolas de cobre y se servía en platos de estaño.
En la estancia adyacente, donde se aderezaba la comida en los platos, los visitantes pueden contemplar las 62 piezas restantes de un servicio de porcelana con decoración floral del siglo XVIII, que había tenido inicialmente 360 piezas.
En las paredes de las cámaras que visitamos en la planta baja, cuelgan láminas gráficas que muestran los palacios de los Chernin en diversas partes de Bohemia. Destaca entre ellas la del monumental Palacio Chernin en Praga, desde los tiempos de la Primera República, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En las paredes de la escalera de caracol que conduce al primer piso, cuelgan láminas gráficas con representaciones de razas históricas de perros. Testimonian que los Chernin dejaban retratar sus canes predilectos.
Tampoco durante la temporada de caza, los dueños del palacete y sus huéspedes se privaban del placer de la música. En el primer piso impresiona a los visitantes el monumental salón musical, dotado de magnífica acústica y cuya altura es de 16 metros.
Como en todas las sedes barrocas, los aposentos y salones se dividen en la parte reservada para el dueño de la casa y la destinada a su esposa. Por la antesala, donde llama nuestra atención un arcón de viaje para trajes que pesa 50 kilos, entramos en el dormitorio del dueño de la mansión. Sobre su cama barroca cuelga una primorosa tapicería con escenas de casa confeccionada hacia 1700.
Continuamos al salón donde se reunían exclusivamente los caballeros. Su decoración refleja la predilección de los Chernin por cuadros de temas cinegéticos.
En el palacete de Casa Humprecht no falta una pinacoteca en la cual se exhiben lienzos de maestros italianos y flamencos. En la galería familiar están representadas todas las destacadas personalidades del linaje de los Chernin.
Tras visitar la pinacoteca, entramos en los aposentos de la dueña de la mansión. El primero es el salón de las damas, con una hermosa chimenea y los retratos de František Josef Chernin y su esposa belga Isabela María Merode Westerlo. La aristócrata trajo como dote al matrimonio una nutrida jauría de 400 perros, en la cual estaban representadas prácticamente todas las razas caninas existentes en el siglo XVIII.
En el dormitorio barroco nos parece que la cama es muy, muy corta. La guía nos explica que además de tener una estatura más baja que las mujeres actuales, las damas barrocas dormían sentadas para no destrozar sus complicados peinados.
Visitamos el gabinete donde la dama podía descansar y la estancia contigua donde se dedicaba al aseo. En estas dos estancias contemplamos el mobiliario de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Cuál ha sido el objeto que más encantó a los turistas durante nuestra visita? Un retrete portátil de elegante diseño, confeccionado de buena madera barnizada.
Después subimos al segundo piso para recorrer una galería exterior que da la vuelta a todo el palacete y desde lo alto disfrutamos de deleitosos paisajes del paraíso checo. Vimos el castillo Trotsky sobre dos rocas volcánicas y la torre blanca del castillo de Kost, que juntamente con el palacete de casa Humprecht forman el trío de joyas arquitectónicas del paraíso checo que merecen ser visitadas.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio
Cita
con los
oyentes.
Durante el cual les serviremos de guías
Elena Horálková
y Jaroslav Smrš. Hoy comenzamos el recorrido por su correspondencia en España, concretamente en Orejo, Cantabria, de donde recibimos la misiva de Salvador Lavín Carral. Nuestro radioescucha nos mandó 4 informes de recepción y la respuesta a nuestro concurso Conozca algo interesante, agradeciendo al mismo tiempo nuestra tarjeta QSL y lamentando las malas condiciones de escucha.
Bueno, Salvador, gracias por su carta y también por la postal que nos ha enviado y esperemos que la recepción de nuestras emisiones mejore en su receptor. De nuestro oyente Lorenzo Martín Martín de Salamanca obtuvimos una reflexión sobre la humanidad y su destino acompañada con una flor pegada a la carta.
Gracias, Lorenzo, por su misiva interesante y también por 2 informes de recepción y el folleto sobre la Plaza Mayor de Salamanca. Enrique Ballester Burset, de Barcelona, nos mandó 26 informes de recepción, acusando las condiciones excelentes de la señal e intensidad. Muy bien, Enrique, nos alegra mucho tener oyentes tan aplicados como usted.
Juan Antonio Morales, nuestro radioescucha de Córdoba, España, quiere que le expliquemos el cambio en nuestra emisión de la rúbrica Contacto. Bueno, Juan Antonio, en marzo cambió la programación de nuestras emisiones, así que Contacto se emite el martes y lo repetimos el viernes. Esperamos entonces que se lo hayamos aclarado y que se acostumbre pronto.
Y ahora, amigos radioescuchas, presten atención al siguiente aviso.
¡Atención, amigos! ¡Atención! Radio Praga invita a sus oyentes a participar en su concurso anual. Los participantes deben responder a la pregunta...
¿Qué le sugiere la cerveza checa?
El premio para el ganador del concurso es una estancia de una semana en Praga para 2 personas. Premios interesantes recibirán también otros oyentes que respondan nuestra pregunta.
Las mejores respuestas serán transmitidas en las emisiones de Radio Praga.
La estancia de una semana será facilitada por el Hotel Falkensteiner Maria Prag, situado en el centro de Praga. Los pasajes serán facilitados por las líneas aéreas checas Cheza, su socio en los viajes a la República Checa.
Sus respuestas pueden enviarlas hasta el 15 de junio de 2005 a la dirección
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Vinohradská 12, Código postal 12099, Praga 2, República Checa, o a la dirección electrónica cr@radio.cz.
No se olviden entonces que tienen la última oportunidad de enviar sus respuestas a la pregunta ¿qué les sugiere la cerveza checa? A la dirección de Radio Praga hasta el 15 de junio.
José Roberto da Silva Cunha, de Gobernador Valadares, en Brasil, nos presentó su sugerencia acerca de la cerveza checa. Escribe:
la cerveza checa me sugiere una bella tarde primaveral en algún lugar de Praga, sentado bajo la sombra de un árbol, en una mesa con buena compañía alrededor, conversando, admirando el paisaje, el movimiento de las personas, la arquitectura de la ciudad. Y todo eso escuchando maravillosas canciones y saboreando lentamente, sorbo a sorbo, la textura, el aroma y el color especial de la artesanal y tradicional cerveza checa.
Otra respuesta a nuestro concurso la recibimos desde España, de José María Jurado, de Sevilla. La cerveza checa me devuelve al aire azul del río Moldava, y la bruma de Bohemia desaparece, haciendo destellar las agujas góticas y el aire perfumado de Petrín, o la nieve inmaculada sobre tejados de Malastrana. Beber cerveza checa con goulash en una pequeña taberna es entrar en contacto con los alquimistas del Callejón de Oro, es beber el oro de la vida, suave y dulce como el agua de Carlo Ivari y espumosa como el aire de Pilsen.
A na vlakovce každou sobotu vládne parta frajerů. Sotva zabavíš jen o botu, můžeš přijít k maléru.
O tom nepochybuji.
Sarele tam nosej o finu, extra podle kastrolu. Šenky se musí každou hodinu volat patrolu.
Ahora cambiamos de continente y nos dirigimos a Argentina, a La Plata, donde vive nuestro radioescucha Mario Fermoselle, al que agradecemos el recibo de informe de recepción y una postal conmemorativa del 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Mario escribe:
el tema de la guerra he seguido muy de cerca, no solamente en este aniversario, sino toda mi vida. Además, es una cuestión vital el hecho de no olvidar semejante horror al que un régimen criminal empujó a toda Europa y a la humanidad en su totalidad.
Y seguimos en América Latina, esta vez en Brasil. De Boavista, en Roraima, nos llegó la carta de nuestro fiel radioescucha Eliu Breckenfeld con 9 informes de recepción. Eliu además añade:
les agradezco a su excelente equipo la óptima atención que prestan a sus oyentes y las tarjetas QSL de alta calidad. Muchas gracias, Eliu, por sus bellas palabras.
Patricio de los Ríos, de Temuco, en el sur de Chile, expresa su deseo de visitar la República Checa y conseguir aquí una plaza de postdoctorado. Escribe: son sueños que no son imposibles, es cosa de obtener la beca, no más. Esperamos, estimado Patricio, que su sueño pronto se haga realidad y que pueda visitar nuestro país.
De Ecuador nos llegó el correo electrónico de Galo Martínez Leisker, quien hace poco visitó a República Checa y nos describió sus sensaciones. Hace aproximadamente 15 días tuve la oportunidad de visitar Praga y Liberec. Me he quedado gratamente impresionado con la República Checa. Espero algún momento poder regresar con mi familia y recorrer vuestro hermoso y hospitalario país. Muchas gracias, Galo Martínez. Nos alegra que le haya gustado la República Checa.
Y aquí damos por finalizada, amigos, la presente edición de Cita con los Oyentes. Continuamos esperando sus cartas y correos electrónicos en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa,
o en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Concluimos también la presente emisión de Radio Praga. Hasta pronto en otro encuentro en las ondas cortas, estimados radioescuchas. Thank you.
knajpě u modrý nudle. Tancujou tam dvě šmudle.
Hola i a obsasa, tancujou tam dvě šmudle.
A já jsem tam taky byl, jednu jsem si namluvil.
Hola i a obsasa, jednu jsem si namluvil.
Dva šestáky jsem jí dal, celou nocí miloval.
Hola i a obsasa, celou nocí miloval.
Pondělí do špitálu, že mám prasklou píšťalu.
Hola i a obsasa, že mám prasklou píšťalu.
A pan doktor se mě ptal, kde jsi to Franto nachytal.
Hola i a obsasa, kde jsi to Franto nachytal.
Nachytal jsem to tuhle v knajpě u modrý nudle.
Hola i a obsasa, v knajpě u modrý nudle.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 20.